Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Hoy con muchísima actualidad deportiva encima de la mesa. Hablaremos en un instante de la Unión Deportiva Las Palmas porque fue presentado Jonathan Silva como nuevo jugador del conjunto amarillo, seguido por el Almería, pero con una opción de compra de la Unión Deportiva Las Palmas al término de la temporada actual. También escucharemos a Luis Helguera y analizaremos, por supuesto, la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el partido del próximo sábado a las 3 de la tarde, de las 2 y media. Lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. También hablaremos de baloncesto. Ya emprende viaje la expedición del Gran Canaria rumbo primero hacia Burgos, posteriormente a Zaragoza para la próxima semana ir y arrancar en la Eurocup en Grecia frente al equipo del Patras, un rival complicado el que va a tener el Gran Canaria para arrancar lo que es la competición. En definitiva, 3 partidos a domicilio, 2 de Liga ACB y 1 de competición europea de la Eurocup en los próximos días para el equipo de Porfi Fisac. Y como todos los jueves hablaremos de los eSports, de los deportes electrónicos. Hoy hablaremos del Gran Canaria de baloncesto, sí, del Gran Canaria de baloncesto con su equipo que tiene de eSports, que lo sacaban hace muy poquito tiempo. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3 de la tarde arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también hablaremos en la jornada de hoy con Manuel Sánchez, el presidente de Aconauto, CEO de Mazda Canarias, por una reunión que ha tenido Aconauto con el gobierno de Canarias de cara a la movilidad en las islas, lo que puede ser la digitalización de las empresas, los proyectos de movilidad. Después lo analizaremos con Manuel Sánchez. Pero la primera parada la tenemos que hacer en Marca, porque ya parece que se fuma la opción de Jonathan Viera y también el sueño que tenía la Unión Deportiva Las Palmas de Kevin Prince Boateng para esta temporada. Jesús Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas.
Ni Jonathan Viera de momento, ni Kevin Prince Boateng tampoco de momento.
Sí, ayer en Radio Marca hablábamos con el representante de Jonathan Viera, con su hombre de confianza, con Iván Cristoviño, y nos certificaba eso, ¿no? Que no va a venir este mercado, que es imposible. Además decía que decir algo diferente sería engañar a la gente. Que Jonathan Viera va a venir a Las Palmas en algún momento, pero que ahora mismo no es posible. Veremos si en el mercado de invierno, veremos cuando acabe la liga en China, porque ya sabes que el futbolista, pues, bueno, nos está atravesando una buena época por la circunstancia que se vive en la liga china. Ahora mismo, para que los oyentes lo puedan entender, es un poco como la NBA, estar en una burbuja a todos los jugadores y evidentemente, pues, no es de buen gusto vivir así en un país, además, extranjero. Así que lo de Jonathan Viera se difumina, se aplaza, se pospone, y lo de Kevin Prince Boateng pues se cierra. Era una posibilidad, es verdad que muy remota, económicamente era casi inviable, pero Las Palmas le habría presentado una oferta de tres años de contrato al futbolista, pero ha venido un equipo de la segunda división de Italia, recién ascendido, el Monza, que es el que se va a llevar al futbolista. Es el equipo de que es dueño Silvio Berlusconi, preside su hermano. Así que, bueno, pues dinero tienen y posibilidades también de crecer y seguir en Italia cerca de su familia.
Hoy se presentaba Jonathan Silva, ¿qué te parece, el lateral izquierdo?
Bueno, la verdad que el año pasado no pudimos verlo mucho, es un futbolista que jugó muy poquito el año pasado en el Almería. Viendo un poco cómo es el futbolista, informándonos un poco de cuáles son sus características, bueno, es el típico lateral brasileño que sube muy bien pero que no baja bien. Va a tener problemas en ese aspecto, y Las Palmas tiene dos laterales muy similares. Dani Castellano también es un futbolista así, ¿no? Que sube bien la banda, pero le cuesta un poco más defender al ser, pues bueno, lateral desde que Lovera llegase a Gran Canaria. Antes era extremo. Así que bueno, pues tiene dos futbolistas en esa posición, que es lo que quería Pepe Mel, y me parece un fichaje que hay que darle tiempo a ver qué tal juega, pero evidentemente, viendo que el último partido no apostó por Dani Castellano, no teniendo lateral, pues imagino que la Romareda saldrá como titular, y me explico. A mí no me gustó excesivamente el partido de Ale Díez, creo que tuvo bastantes problemas, sobre todo en la segunda parte, en la faceta defensiva, y en la ofensiva tampoco es que subiera demasiado en la primera, pero si Pepe Mel no apostó por Dani Castellanos en ese momento, no va a apostar en la Romareda, así que lo normal será que Jonathan Silva pues sea titular en el primer partido. Ha hecho la pretemporada con el Almería, ha dicho esta mañana en sala de prensa que está disponible para jugar.
Y parece que estamos pendientes sobre todo de las salidas, a ver lo que ocurre con los jugadores que no cuenta la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo por el tema económico, que hay un acuerdo ya para un delantero centro, falta confirmarlo oficialmente, y también el caso de Cristian Cederés, que le puedan hacer también ficha. Todavía hay movimientos en la Unión Deportiva Las Palmas por realizar.
Sí, sobre todo en el mercado de bajas, ¿no? Porque es verdad que Las Palmas este año ha sido rápido en lo que a las altas se refiere, casi todos los fichajes se hicieron muy temprano y Pepe Mel, pues básicamente ha podido tener todo el equipo desde el principio de liga, salvo, como tú bien decías, el lateral izquierdo y el delantero. Ya tiene el lateral izquierdo, falta el delantero, pero en el capítulo de bajas sí es verdad que hay un atasco tremendo, porque hay que convencer todavía a Mantovani para que salga. El caso de Cerny, que es muy, muy peligroso, quiere cobrar lo que se la deuda de la Unión Deportiva Las Palmas antes de salir. El caso, por ejemplo, de Cristian Rivera, que para mí también es verdad que aunque parezca más grave, no es tan así. El jugador sí es verdad que tiene ofertas de otros equipos, está en Gran Canaria, ahora mismo está, pues, le ha dado un cólico en los últimos días y no ha podido entrenar, pero lo normal es que empiece a entrenar con el equipo antes de salir, si es que se produce de cerca. Pero es verdad que es un futbolista que es muy joven, que tiene cartel, pero el problema que tiene es que cobra demasiado. Y por ahí Las Palmas no va a poder, como quien dice, colocarlo en una transacción que sea por medio de un traspaso. Va a ser en modo de cesión, veremos cómo acaba el futbolista, en qué equipo, pero es verdad que Las Palmas tiene un problema muy grande, porque también tiene que, según dijo Miguel Ángel Ramírez, colocar a Raúl Fernández, que está lesionado. Va a ser muy, muy complicado también que esto suceda, así que bueno, tiene muchos frentes abiertos en el capítulo de salidas y tan solo le queda el delantero. Veremos qué es lo que sucede, porque también es verdad que en estos momentos los equipos suelen esperar al último plazo, ¿no?, a los últimos días del mercado, por si queda alguien libre en primera división, un jugador interesante que pueda pues ser bueno para compensar el equipo y para también dar mucha competencia a la parte de arriba, porque Las Palmas ahora mismo solo tiene a Araujo y a Edu Espiado.
Pues sí. Jesús, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Un saludo muy grande, Juanfran.
Igualmente. Vamos a escuchar al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis Helguera, hablando de Jonathan Silva, que se presentó en la mañana de hoy.
Jonathan Silva, 22 años, viene a préstamo con una opción de compra no obligatoria, lateral izquierdo con mucho físico y recorrido, proyección ofensiva, nos aportará mucha velocidad y energía. Estamos muy contentos de que Jonathan entendiese el proyecto y quisiera venir a la Unión Deportiva Las Palmas.
Las 2:07 de la tarde, a vuelta de pausa, escuchamos al protagonista. Jonathan Silva llega cedido por parte de la Almería con una opción de compra de la Unión Deportiva Las Palmas al término de la temporada actual. Actúa del lateral izquierdo y la incógnita es saber si va a estar o no en la expedición que la Unión Deportiva Las Palmas va a tener para jugar el sábado frente al Real Zaragoza. Hasta mañana entrenó, mañana va a entrenar. Veremos lo que comenta posteriormente a la última sesión el míster Pepe Mel, que va a analizar lo que va a ser el partido y, por supuesto, hablar y abordar la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Pequeña parada, escuchamos al nuevo jugador de la Unión Deportiva, Jonathan Silva.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:09 de la tarde, vamos a escuchar a Jonathan Silva, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, lateral izquierdo que fue presentado en la jornada de hoy. Ayer ya pasó la revisión médica y ya posó con su nueva camiseta, la de la Unión Deportiva Las Palmas. E insistimos, la duda está en saber si entrará o no en la convocatoria a los expedicionarios para jugar el sábado a las 3 de la tarde, de las 2:30. Lo contamos en directo en COPE Gran Canaria frente al Zaragoza. Este es el brasileño, nuevo jugador de la Unión Deportiva, Jonathan Silva.
Me siento muito bem agora, a primeira temporada me ajudou bastante, agora estou adaptado com o futebol e seguro que vamos fazer uma boa temporada e colocar o Las Palmas na primeira divisão, que é o nosso objetivo.
Que ele se sente muito seguro e que seguro que está bem adaptado já na primeira temporada. Ya se adaptó muy bien al juego y que segurísimo que va a ayudar a Las Palmas a ascender a primera división.
Yo estaba haciendo la pretemporada, mas me encuentro bien físicamente y ahora voy a dejar el criterio del míster y estoy a disposición para la partida del sábado.
Que estuvo jugando en la pretemporada, se siente muy bien físicamente, capacitado para poder ayudar al equipo y que va a dejar esa decisión en criterio del entrenador, mas él está no, que él se siente perfectamente capacitado, jugó en la pretemporada, se siente bien y que va a dejar esa decisión en el criterio del entrenador, pero que está a su disponibilidad y con ganas.
Pues veremos si entra o no en la convocatoria para el próximo sábado frente al Real Zaragoza. Ya entrenó esta mañana, lo hará también mañana y veremos lo que comenta el míster de la Unión Deportiva Las Palmas al término de la última sesión preparatoria. Vámonos a la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
¿Qué te parece el nuevo fichaje de la Unión Deportiva, Jonathan Silva?
Bueno, cuanto menos necesario, ¿no? Yo creo que se vio, sobre todo al principio del campeonato, o digamos durante las semanas de verano en las que la Unión Deportiva de Las Palmas iba confeccionando su plantilla, que quizás había un déficit en el lateral izquierdo. Dani Castellano en este caso necesitaba un poquito de competencia y creo que ha estado acertada la dirección deportiva de la Unión Deportiva, ya no entrando a valorar a nivel individual a Jonathan Silva, al que personalmente no conozco demasiado, pero sí en el hecho de reforzar la posición, porque en caso de haber hecho lo contrario, pues quizás le podía haber pasado lo que le ocurrió la temporada pasada, ¿no? En este caso en el lateral diestro, donde solamente tenía un lateral natural. Es cierto que Las Palmas barajaba la posibilidad de que Benito pudiera ocupar esa posición, pero si está la posibilidad de reforzarlo con un futbolista natural, pues creo que Las Palmas en este caso ha acertado y veremos si puede o no disputar sus primeros minutos cuanto antes. Parece que en su presentación ha dicho que está disponible, será Pepe Mel en este caso el que decida, ¿no?
Y parece que todavía, bueno, y sin el parece, que hay mucho movimiento por realizar en la Unión Deportiva Las Palmas, tiene que llegar ese delantero que parece que podría estar cerquita ya de hacerlo oficial el club, las diferentes salidas que también tiene pendientes la Unión Deportiva Las Palmas para poderle dar también ficha a Cristian Cedrés, muchos movimientos que tendremos todavía hasta el término del mercado.
Sí, sobre todo por desgracia yo creo que ha sido una constante en los últimos veranos desde que Las Palmas realiza el proyecto ambicioso tras el descenso de primera división. Por desgracia este verano también debe estar pendiente al hecho de aligerar su plantilla, sobre todo también con fichas muy importantes. Lo ha hecho este verano ya con la salida de Alberto de la Bella, también podemos meter en este paquete a Rubén Castro. Quedan futbolistas importantes y de renombre que vinieron en su día, que no van a entrar en los planes del técnico Pepe Melo, en este caso en los planes del club, sobre todo a nivel económico, como son Martín Mantovani o Raúl Fernández. Tiene ese frente todavía abierto y sobre todo también, como bien dices, el hecho de reforzar el ataque, que probablemente con la llegada de ese delantero que puede estar muy cerca, como bien dices, pues la plantilla de la Unión Deportiva pueda quedar, cerrada, ¿no? Estaba ese frente abierto, como decíamos, del lateral zurdo. Las Palmas lo ha logrado reforzar. Yo creo que con la llegada del delantero, pues Las Palmas prácticamente tendría cubierta todas las posiciones y, si no me equivoco y los cálculos no me fallan, con más de un futbolista por posición para afrontar la temporada, con un proyecto que, bueno, como hemos visto, es un proyecto joven, es un proyecto arriesgado que tiene sus partes positivas y también tiene sus partes negativas, como por desgracia hemos visto en estas dos primeras jornadas de competición, ¿no? Donde la Unión Deportiva, bajo mi humilde punto de vista, ha perdido puntos en las dos primeras. Perdió el empate en Butarque y perdió por desgracia también la victoria en la segunda jornada ante el Fuenlabrada.
Menudo partido el del sábado ante el Real Zaragoza. Bueno, menudo arranque de temporada. Primero el Leganés, después el Fuenlabrada y ahora tenemos el Zaragoza.
Sí, le ha apretado en este sentido el calendario de la Unión Deportiva en el inicio, quizás también un poquito grave, y creo que hay que ponerlo en la balanza a la hora de analizar la actualidad de la Unión Deportiva, que no pudo realizar, digamos, una pretemporada a nivel competitivo, digamos, potente. Solamente pudo realizar un test con un simulacro, digámoslo así, muy parecido a lo que es la competición, como fue ante el Club Deportivo Tenerife, y creo que Las Palmas también lo ha acusado en este arranque de campeonato. Siempre se suele decir en unas temporadas habituales que las primeras jornadas de competición siguen siendo pretemporada. Ahora, con la situación que estamos viviendo con motivo de la crisis sanitaria y los impedimentos que ha tenido la Unión Deportiva con poder disputar partidos en pretemporada, pues más se amplía, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo decía también el propio técnico de Unión Deportiva, estos dos primeros partidos han sido encuentros de pretemporada, pero con puntos en juego, y ahora le llega un partido muy importante también el próximo fin de semana frente al Real Zaragoza, que ha sido un claro aspirante al ascenso durante las últimas temporadas. Lo más normal es que este año vuelva hacerlo, va a ser, si no me equivoco, su primer partido en este campeonato, y obviamente pues querrán empezarlo con victoria, porque habrán ideado obviamente un proyecto ambicioso. Veremos cómo puede también lidiarlo la Unión Deportiva, sobre todo por lo que te decía, ¿no? Porque las dos primeras del campeonato, las primeras jornadas del campeonato, se ha dejado puntos, y sería necesaria, por qué no decirlo, una victoria para seguir trabajando con tranquilidad cara al futuro, aunque sí que es cierto, como te digo, que la temporada está empezando, ¿no? Obviamente.
Sin duda. Cristian Olivares, siempre es un placer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Placer, Juanfran. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Cristian Olivares, de Tiempo de Canarias, de Territorio UD, también analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, con esa última incorporación, recuerden, hasta la fecha, la de Jonathan en Silva. Veremos el delantero, que parece que podría estar muy cerca de hacerlo oficial el conjunto Gran Canario. Y vuelve el fútbol el sábado, porque ya esto no para. Ya la Unión Deportiva jugó frente al Leganés, posteriormente en casa debutó ante el Fuenlabrada. Ahora toca el sábado la Romareda, el partido a las 3 de la tarde, desde las 2 y media, lo contamos, como siempre, claro que sí, en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir juntos el fútbol, siempre con la Unión Deportiva Las Palmas, allá donde juegue, en casa, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, como es el caso del próximo sábado, en el partido que va a disputar en la Romareda a las 3 de la tarde. Hora inhabitual para el fútbol, por lo menos pocas veces ha jugado la Unión Deportiva a esa hora, pero nos tocará arrancar a las 2:30 con toda la previa, con el 11, con todo lo que esté ocurriendo en la Romareda, los 90 minutos y, por supuesto, el análisis posterior a lo que va a ser el partido, que esperemos que sea la primera victoria de la temporada. Es curioso, ya la Unión Deportiva perdió en la primera jornada, empató en la segunda, ya toca la victoria para tener los tres resultados en las tres primeras jornadas de lo que es la actual temporada 2020-2021. 2:18 de la tarde, hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Que sigue además llevando a cabo la remodelación, la mejora, poniendo todos los protocolos en todas las instalaciones, mejorando todo lo que son las infraestructuras de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas instalaciones deportivas de gran nivel. Y, por ejemplo, están realizando también un seguimiento, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, de las mejoras en el riego del campo de fútbol de López Oca. Está haciendo el seguimiento en las últimas horas el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, trabajando siempre para mejorar todas las instalaciones de la capital de la isla.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:19 de la tarde, tenemos que hablar todavía de muchísimas cosas, de baloncesto, tenemos que analizar ya no solo el partido que consiguió la victoria el Herbalife Gran Canaria, sino los tres encuentros que afronta a domicilio el conjunto amarillo. El primero de ellos mañana, frente a la San Pablo de Burgos, ha cambiado además la hora, 7:45, será el compromiso de mañana del equipo de Porfi Fisac. El domingo tiene que rendir visita a tierras aragonesas para jugar ante el Zaragoza, y viaja a Grecia para arrancar lo que es la Eurocup, la competición europea en esta temporada 2020-2021. Después vuelta a Gran Canaria, porque el siguiente partido en casa, casi nada, va a ser ante el en Real Madrid. También hablaremos posteriormente en los próximos minutos con Manuel Sánchez, el presidente de Aconauto y el CEO de Mazda Canarias, para que nos cuente un poquito esa reunión que han tenido con el gobierno de Canarias. Y sin olvidarnos de los deportes electrónicos, hoy también hablaremos de los eSports. Todo ello a vuelta de pausa, 2:20 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Aviso a opositores.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:22 de la tarde, muchísimos temas que tenemos todavía en la mesa de redacción en la jornada de hoy. Amplia la información deportiva con la presentación de Jonathan Viera, con el partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas el sábado frente al Zaragoza, con los viajes que tiene el Gran Canaria, con los tres partidos a domicilio que tiene el conjunto amarillo que afrontar en los próximos días. Pero queremos hablar unos minutitos con el presidente de Aconauto. Siempre es un placer hablar con él, también CEO de Mazda Canarias. Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Queríamos hablar contigo unos minutitos porque han tenido una reunión, en este caso Aconauto, ha mantenido reunión con el gobierno de Canarias, sobre todo para hablar de la nueva movilidad que puede haber en el archipiélago.
Sí, hemos tenido una reunión con el director general de transporte, Manuel Damasco, y con el viceconsejero de infraestructuras y transporte del gobierno de Canarias, para ver un poco, para ir sentando las bases, sobre todo, de la movilidad del futuro en las islas. Y desde la patronal de Aconauto Canarias hemos querido y hemos insistido en ponernos a disposición del gobierno de Canarias, y no solo de ellos, sino de todas las instituciones, para poder ayudar y generar la información necesaria, que la tenemos porque nuestros clientes nos la hacen llegar, de cómo debe de ser o cómo tenemos que plantear las infraestructuras del futuro, ¿no?, para el transporte.
Y sobre todo, uno de los puntos, corrígenos si nos equivocamos, Manuel, es digitalizar lo que son las empresas canarias para seguir siendo competitivos, ¿no?
Sí, esa parte es muy importante porque vivimos en un entorno que hoy día cada vez es más digital en todo su sentido, pero también se habló de temas tan importantes como, aparte de la digitalización, que lo es, pero que es una cosa casi diríamos que más del hoy, de cosas del futuro tan importantes como podría ser el hidrógeno en Canarias, donde para el transporte pesado a lo mejor todavía no nos ha llegado, pero para el transporte pequeño no nos ha llegado, pero para el transporte pesado puede ser una solución muy importante, y digamos que la electrificación, los puntos de recarga en Canarias y sobre todo, como digo, el futuro del hidrógeno, que aunque lo vemos muy lejos, lo vamos a tener muy cerca, e intentar bajar las emisiones lo máximo posible en nuestra tierra para seguir siendo y viviendo en este paraíso que vivimos.
Sobre todo por la futura ley del cambio climático, lo que se busca también dentro de esa opción del hidrógeno es que pasen a ser eléctricos también a corto plazo, lo que pueden ser los rentacar.
Sí, los rentacar en la ley de cambio climático que el gobierno de Canarias piensa presentar en breve, y el gobierno nacional también presenta otra ley de cambio climático, se recoge eso. Por eso es tan importante estas reuniones con la Consejería de Infraestructura del gobierno de Canarias, donde realmente, como digo, se están sentando las bases y ver de qué manera se puede ir electrificando poco a poco un parque. El vehículo eléctrico no es una moda, el vehículo eléctrico ha llegado a todo el mundo, pero sobre todo a Europa y muy en particularmente a Canarias, para quedarse, para implantar una nueva forma de movernos, una forma que incluso cuando hablamos de vehículo eléctrico siempre nos viene a la cabeza, ¿dónde lo enchufos? Puntos de recarga, pues ahí va a ser muy importante que esas infraestructuras del futuro, casi me atrevería a decir, hay que empezar a diseñarlas ya en el presente para que podamos ir adelante, ¿no? En eso hay que decir que este gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres y el viceconsejero Gustavo Hernández, la verdad, Gustavo Santana Hernández, perdón, ha sido un placer poder intercambiar opiniones con ellos, poder intercambiar información y sobre todo esa voluntad y esas ganas de hacer cosas que tienen desde el gobierno de Canarias, el cual es, desde la CONAUTO, la patronal de los consejeros canarios, agradecemos y muy mucho el contar con ese apoyo, y desde luego nos van a tener de su mano para ayudarles en todo lo que sea posible.
Eso es lo que te iba a comentar, ya para concluir, Manuel, que a CONAUTO con el gobierno de Canarias, con todas las instituciones, en este caso tienen que llegar a un acuerdo por los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Sí, desde luego, pero desde nuestra patronal, desde su nacimiento, siempre destacado por una cosa: nosotros no hemos venido a guerrear, a tener beligerancia, ni nada. Nosotros, antes que empresarios del automóvil, también somos ciudadanos, ¿no? Y como ciudadanos queremos lo mejor para nuestras ciudades. No venimos aquí a discutir por qué se abre o se cierra una calle, o por qué este plan recoge esto o aquello. Venimos aquí para ayudar, para ir de la mano con las instituciones, transmitirle aquella información que tenemos, porque al final somos quienes están poniendo los vehículos en la calle y nos transmiten el feedback a todos nuestros clientes. Y importante ofrecerles todo ese banco de datos, de conocimiento, e intentar ayudar en la medida de lo posible a la sociedad para que haya una movilidad, que es realmente lo que nos destacamos nosotros por ser la patronal realmente de la movilidad, donde los consejeros canarios intentamos devolver a la sociedad a aquellos que ellos nos dan con su confianza.
Sin duda. Hablaremos en los próximos días, por supuesto, de Aconauto. Manuel Sánchez, un placer, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juanfran, un abrazo fuerte.
Igualmente. Manuel Sánchez, el presidente de Aconauto, el CEO de Mazda Canarias, analizando esa reunión que han tenido con el gobierno de Canarias. Cambiamos de asunto y hablamos del baloncesto, porque ya las maletas, además grandes, las que ha preparado el Gran Canaria para el triple desplazamiento que tiene ya a partir de ahora. Mañana juega frente a la San Pablo Burgos, el domingo contra el Zaragoza, viaja a Grecia para arrancar lo que es la competición europea, la Eurocup, en la campaña 2020-2021. Falo Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. ¿Qué tal?
Muy bien. Antes que nada, arrancó la temporada. Enseguida te pregunto por los próximos partidos, pero ¿qué te pareció el equipo en la primera jornada, en la victoria?
Bueno, a mí personalmente, en líneas generales, me gustó, ¿no? Es cierto que se ganó en prórroga, pero no es más cierto que esta liga va a ser así, yo creo que por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya el hecho de jugar como titular, pues tampoco te da esa gran ventaja que antes, bueno, pues digamos como local.
Uy, hemos perdido esa comunicación. A ver si la volvemos a recuperar con Falo Calvo para seguir analizando la última de Gran Canaria. Ahora sí, perfecto.
En cualquier caso, digo que la ventaja de jugar como local hoy en día en estos tiempos que corren, pues viene a no ser ninguna prácticamente, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de hablar sobre este tema con varios compañeros y entrenadores, alguno que está hoy en día en el propio club y tal, y bueno, es muy complicado mantener la tensión competitiva
cuando no hay ambiente para jugar, ¿no? Evidentemente el ambiente lo tienes que crear, pero cuando no estás en cancha, digamos, propia o en cancha ajena, meterte, incluso para los árbitros, meterte en competición no es nada, nada fácil. De ahí esos guarismos tan dispares en ir ganando 16, luego que te remonten. Todos esos parciales que se meten, que también tienen que ver con lo poco que está rodado, no solamente nuestro equipo, el Club Baloncesto Gran Canaria, sino el rival también. Bilbao venía con pocos partidos y con derrotas, y el Granca pues tenía también muy pocos partidos, alguna victoria, alguna derrota, pero realmente yo creo que son momentos de temporada normales dentro de la anormalidad, ¿no? Es decir, competir a gran nivel no es muy fácil cuando no hay público. Ya yo creo que es claro que cuando no hay público las cosas cambian mucho y cuando juegas como local seguramente nada a tu favor, ¿no?
Hay un tema que yo creo que habrán analizado los propios técnicos por Fisac. En ataque este año tenemos mucho talento, tenemos muchos puntos en la mano, pero lo que hay que mejorar es la defensa. Falo, 98 puntos en los cuatro cuartos, 102 después con la prórroga, son muchos puntos en contra, ¿no?
Y muchos a favor, ¿eh?
También, por eso te digo que tenemos mucho talento en las manos, sí, pero sin embargo en defensa sí tenemos que mejorar un poquito.
Sí, bueno, yo creo que el equipo tiene capacidad anotadora y creo que tiene una capacidad de mejora defensiva importante también. Yo creo que en ese equilibrio es donde va a incidir el cuerpo técnico. Yo creo que Porfi tiene claro que todo pasa por mejorar esos puntos defensivos, esos puntos, digamos, de forma defensiva y bueno, ahí va a estar la espada de Damocles. Te recuerda a este equipo, bueno, en este partido, porque la verdad que en alguno de pretemporada me gustó mucho defensivamente el equipo, y me recordó mucho al equipo que nos llevó a la Euroliga, que jugó la semifinal de la Liga CB, Luis Casimiro, ¿no? En donde sí, verdad que teníamos un déficit defensivo importante, pero es que ofensivamente había días que los rivales no te podían aguantar el ritmo, ¿no? Y todo basado, pues como un poco pasó en este partido, 15 triples anotados de 33. Bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo el Gran Canaria, estudiar la estadística táctica, que me la hago yo mismo al final de los partidos. Y la verdad que el Granca tuvo más de un punto 0.6 por posesión, lo cual es bastante. Sí, es verdad que el rival estuvo en 1.04. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Yo creo que el dominio de la efectividad de los tiros de campo del Gran Canaria en este partido fue bastante amplia, no así en el rebote, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los puntos que va a tener que ordenar el equipo, porque bueno, algunos puntos vinieron de rechace, digamos, de segundos intentos, y otra de las cosas que el rebote, sobre todo defensivo, te da, y ese dominio del rebote no nos va a ser fácil este año, sobre todo si los grandes se cargan de falta, pues como lo hizo Jacob Wiley o Mark Costello, que bueno, por momentos, bueno, Wiley jugó 13 minutos si no recuerdo mal, ¿no? Pues Wiley para nosotros va a ser un bastión importante, pero no solo para el tema defensivo, que por supuesto, sino para poder construir desde la defensa y desde el rebote defensivo, pues ese juego en ritmo que quiere imprimir el Club Baloncesto Gran Canaria este año, y esa alegría en el juego, que es vital para un equipo que quiere jugar alegre, pues tener esa posibilidad de rebotear y correr, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha mejora en defensa y tienes toda la razón. Yo creo que el equipo ofensivamente está muy, 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 muy armado. Pero hay que estar preparado para esos días en donde defensivamente, donde ofensivamente no te salen las cosas, ¿verdad?
Enseguida te pregunto por lo que es ya la temporada que se pone en marcha. Ya vuelve la competición europea, 3 partidos en muy pocos días que tiene el Gran Canaria, pero me gustaría que nos analizaras un nombre propio, el de Montero, el del base. Hay quien cuenta, sobre todo los expertos en el mundo de la canasta, que con su talento, que si continúa la mejora, es quizás jugador de NBA en varios años.
Pues no lo sé, la verdad que tiene mucha calidad el chaval, no lleva ni un año en la isla, un descubrimiento de Armando Guerrero, jefe de cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, y la verdad que, bueno, ha descubierto otros, o por lo menos los ha podido traer también, porque Jan Montero no era un desconocido para el que sigue el baloncesto base, sobre todo después del espectacular torneo que hizo sub 16 en el campeonato americano, que donde a Estados Unidos creo que le metió cerca de 50 puntos. Es seguido por todas las universidades americanas, va a cumplir 17 años todavía, es un chavalillo, y calidad tiene muchas cualidades para poder ser un prospecto NBA, pero de tener esas cualidades, hacerlo a un trecho importantísimo. Probablemente, tiene que ver mucho también todo el seguimiento que le hacen en su país y tal, por ser una estrella en ciernes ahí en su país y tal, pero son muchas cosas que tiene que controlar para poder llegar a esa liga para ser un jugador determinante en la Liga ACB. Recordemos que Luka Doncic hoy en día está en el mejor quinteto de la NBA, pero es que antes de eso fue mejor jugador de la Euroliga, mejor jugador de la Liga ACB, ganó títulos con el Real Madrid muy joven. Y Montero está todavía a años luz de eso. Sí es verdad que para el Club Baloncesto Gran Canaria es un activo muy, muy, muy importante, que evidentemente tiene que cuidarlo y que tiene que darle el valor adecuado y el que tiene. A mí eso de que sea uno más no me parece que sea normal, ¿sabes? Pero sí es verdad que me refiero, es un jugador especial, prioritario. Pero de ahí a que el jugador ahora mismo... bueno, pueda estar ya para jugar y tal, yo creo que todavía le queda una adaptación, va a tener delante de él un base veterano como Albici, que le puede enseñar muchas cosas, y él tendrá que demostrar en el día a día esa progresión, ¿no? La tiene que ver el entrenador, la tienen que ver sus compañeros, la tiene que ver él mismo, sobre todo llevar adelante una mejoría con un entorno lo más adecuado posible y sano, y lo más adecuado posible y sano, como pues, ni más ni menos como lo hicieron Ricky Rubio y Luka Doncic, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que si hoy en día hay que compararlo con alguien, pues yo lo pondría más en el nombre de Alberto Alocen, que es el jugador que tuvo por fin tiempo en Zaragoza y ahora está en el Real Madrid, antes que compararlo con cualquier jugador que hoy en día son, tíos veteranos en NBA y súper, súper asentados en la liga sin discusión alguna. Montero, con todo el recorrido que tiene que hacerlo, y ojalá lo pueda hacer en gran parte en el Club Baloncesto Gran Canaria, y luego cuando tenga que caminar más adelante, pues es porque lo ha conseguido, ¿no? Queda mucho, mucho recorrido. Sí, es verdad que hay mimbres, y creo que es uno de los jugadores, si no el que más, el de los más prioritarios del club, sin duda, a nivel de base, ¿no? Y de formación.
Y una última, Falo, dos viajes que tiene a corto plazo el Gran Canaria. Bueno, tres, pero contamos con dos partidos seguidos en Liga ACB. Mañana frente a San Pablo Burgos, el domingo contra Zaragoza. Después viaje a Grecia. Empieza ya los kilómetros de la temporada, ¿no?
Sí, empiezan los kilómetros de la temporada. Bueno, viaje a Grecia desde Barcelona, que se antoja sencillo, pero no es tan sencillo en estos tiempos, porque es que los vuelos se cancelan, los vuelos cambian, no tienes horarios para luego conectar. Bueno, sinceramente a mí me parece un despropósito que la Eurocup se esté jugando, sinceramente te lo digo, porque los clubes que la juegan son clubes pues económicamente muy, muy muy diferentes a los clubes de la Euroliga, en la gran mayoría, y encima con toda la normativa esta exigente que ha marcado la Eurocup, con sanciones a los equipos que den positivos y no jueguen, bueno, este tipo de situaciones que dices tú, pero bueno, ¿estos viven en otro mundo paralelo o cuál es la historia aquí? Porque todos los equipos van a jugar Liga Doméstica, van a tener desplazamiento. Mira, la ACB prepara o preparó para esta semana una doble jornada. Pues el Granca le ha tocado dos partidos fuera. Oye, que es que vas a estar en contacto con muchísimas cosas que pueden ser objeto de que te contagie a un jugador, ¿por qué no? Si es que no es ningún tipo de mal que se contagie, es que te contagia sin darte cuenta. Pues claro. Bueno, te arriesgas a que la liga de la Eurocup pues te sancione fuertemente, pues porque tres jugadores o tres componentes den positivo. Es decir, yo creo que esta liga, y yo no sé las prisas que han tenido, yo me imagino que detrás de esto está el interés personal de muchos de no quedarse sin trabajo, me parece muy bien, pero hay que tomar nota de lo que hace la NBA. La NBA sabe que es el negocio más potente que hay en cuanto a ligas profesionales en el mundo, y tienen claro que hasta el 2021 no van a jugar. ¿Por qué? Porque hay que amoldar muchísimas cosas, hay que ajustar, hay que dar tranquilidad a los equipos, a los desplazamientos, y todavía no saben ni siquiera si van a jugar pues por grupo, por burbuja o qué, ¿no? aquí lanza a los equipos a aviones, es decir, todos los PCRs que hace y toda la historia protocolaria que hace para tú no contagiar y que no te contagien, se rompe en un avión cuando te montas con 80 personas más y pegados unos a otros, es decir, luego en una guagua, luego en un tren, es decir, no tiene sentido ninguno lo que está haciendo, sinceramente, en mi opinión, absolutamente personal, y creo que amén de los kilómetros que se van a pegar en nuestro equipo en especial, y los equipos canarios, por supuesto, el Tenerife también, creo que los equipos en general no están para estas historias, y menos con las exigencias que marca la Eurocup. Ojalá, oye, no pase nada, que todo el mundo bien, pero son muchos equipos, muchos desplazamientos, y va a haber problemas. Yo entiendo que va a haber problemas y ojalá me equivoque, pero cuando juegas dos ligas, bueno, estás poniendo en riesgo no solamente la Eurocup, sino tu propia liga doméstica, ¿no? Entonces, bueno, se ha tirado para adelante, yo creo que han hecho patadón para adelante, un protocolo en donde los clubes están desprotegidos y simplemente por seguir con la liga. Yo sinceramente creo que viven en otro mundo y ojalá no haya ningún problema más allá de lo que estoy diciendo o haya mucho menos que eso. Pero me parece que el problema de este año no van a ser los kilómetros, va a ser el demonio del bicho este que está fastidiando a todo el mundo, ¿no?
Pues sí. Falo Calvo, siempre es un placer hablar contigo en estos micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Otro grande para ustedes, Juanfra. Saludos. Chao, chao.
Hasta luego. Las 2:40 de la tarde, pequeña parada, y hablamos de los eSports. Por cierto, hoy hablamos del eSport del Herbalife Gran Canaria, del club del Gran Canaria de baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL, gestión y tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL, gestión y tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Para el día informado está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:43 de la tarde, pues hemos contado la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, hemos escuchado a Jonathan Silva, hemos hablado con Manuel Sánchez, presidente de Aconauto y CEO de Mata Canarias, de esas reuniones que están teniendo con el gobierno de Canarias, de baloncesto con Rafa Calvo, y vamos ahora con los deportes electrónicos, hablamos de los eSports. Siempre es un placer hablar con él porque aprendemos muchísimo todas las semanas. Las 2:43, Emilio Hurtado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. Y todas las semanas que me cuesta impresionarte, que lo sepas.
Pero hoy además hablamos de un equipo de eSport, creo que lo tenemos muy cerquita, ¿no?
Sí, sí, lo tenemos muy cerquita y además entra en contraste con todo lo que está sucediendo ya durante los últimos dos años, año y medio, donde ya hemos visto que entidades anónimas deportivas, club de fútbol, club de baloncesto también dentro de la esfera quizá más internacional ya han apostado por el fenómeno eSport, han integrado plantillas de deportes electrónicos dentro del seno de sus propios equipos, ejemplos muy cercanos que podemos tener, bueno, hablamos incluso de Dux Game en un momento antes de irnos de vacaciones, de las adquisiciones por parte de equipos de eSport, de equipos de fútbol, lo cual al final rompe con la barrera, ¿no?, de que sea el equipo el que adquiera un... el equipo de fútbol que quiera un equipo de eSport, sino al revés. Entre, bueno, también la semana pasada tuvimos aquí a los compañeros de S2V contándonos cómo o por qué abrieron una sección dedicada al NBA 2K. Y hoy la verdad es que tengo especial ilusión porque, bueno, también la primera temporada, recuerda que trajimos a la Unión Deportiva Las Palmas, sección eSport, para que nos contaran un poquito. Y, joder, nos faltaba también la otra cara de la moneda, que es, bueno, pues un agente importantísimo dentro de la esfera deportiva de Canarias, que realmente ha rubricado grandes éxitos para nuestras islas, nos ha situado en el plano internacional y en el plano nacional, que nosotros, que el Herbalife Gran Canaria, que ha sacado y ha inaugurado un equipo de deportes electrónicos.
Y ya nos escucha Néstor Santiago Ávila, que es el responsable del área digital e innovación del Club Baloncesto Gran Canaria. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Ya han sacado equipo de eSport, es decir, el Gran Canaria de baloncesto tiene equipo de eSport.
Sí, efectivamente, hace dos o tres semanitas pues nos aventuramos ya después de un largo periodo pues siguiendo este sector y viendo un poco cómo avanzaba, pues dimos ese pasito, nos atrevimos, ¿no?, a dar ese paso hacia la transformación digital y un poco hacia un mundo, un sector mucho más joven, ¿no?, que se está moviendo bastante.
Me resulta muy curioso, Néstor, y sobre todo hablando al final de la dinámica del desarrollo de la escena internacional que están teniendo los eSports, como bien conoces, ¿por qué un equipo como el Herbalife Gran Canaria decide iniciarse en el mundo de los deportes electrónicos y por qué el NBA 2K? ¿Por qué no apostar por otros títulos que también quizás son más populares dentro del ecosistema?
Bueno, en este caso simplemente se ha apostado por los eSports, pues obviamente por la situación en la que estamos, ¿no?, de digitalización, y segundo por el acercarnos a un público joven, ¿no?, un público cambiante, un público que la ACB en general, los equipos de ACB no están acostumbrados, ¿no? No llegamos tanto a ese público que quizás no va al pabellón todos los fines de semana y que queremos que el Granca, la marca Granca como tal, esté ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que comprenderlos a ellos, ¿no? Tenemos que acercarnos, tenemos que aprender mucho de ellos y la mejor manera es haciendo algo que les guste, ¿no? Entonces, pues nos hemos aventurado en esto, en los eSports y fundamentado en tres pilares, que yo creo que es lo más fundamental, ¿no?, que es el engagement, obviamente, que al final es entretenimiento, como ya lo somos nosotros, que es el baloncesto, la competición en sí y la formación, ¿no? El ACB destaca por los valores que tiene, por eso fomentar de los valores, y es lo que queremos transmitir desde el Granca, ¿no?, de llevar esos valores de ACB hacia los eSports, que creo que es bastante diferenciador. Y en cuanto a la segunda pregunta de por qué el NBA, pues porque está en nuestra sangre, ¿no?, el baloncesto y queremos seguir con ello, no queremos desvincularlo de la pelotita, como digo yo. Entonces, pues por ello, además es un juego que está creciendo bastante y creemos que es una buena oportunidad para entrar en este sector.
¿Qué objetivo, Néstor, se ha marcado el Gran Canaria eSport en este inicio, en esta nueva andadura?
Pues sobre todo la última pata que comentaba, ¿no?, la formación. O sea, al final la competición está muy bien, de hecho tenemos dos equipos en distintas divisiones, con lo que conseguimos llegar y participar en todas las competiciones que ahora hay ahora mismo, nacional como internacionalmente. Pero yo creo que la parte o el objetivo de esto es el fomentar los valores de ACB y de llegar a esos jóvenes. O sea, el objetivo es estar presente, que la marca Granca esté presente en los más jóvenes y que sepan de verdad lo que somos, ¿no?, y lo que hacemos.
Me parece radicalmente importante todo lo que nos estás comentando. Has hablado de engagement, has hablado de posicionamiento de marca, has hablado de formación, has hablado de valores que se transmiten a través del baloncesto, en este caso a través de la ACB. Me parece muy interesante porque apostar por un título, evidentemente, que quizá simula el deporte tradicional, es mucho más cercano al consumidor, a los espectadores, a la propia afición del Granca, que quizá no es algo tan invasivo como otros títulos que digamos que requieren de un expertise o de un conocimiento más técnico para para poder adaptarse a ellos. En España, Néstor, ¿existe algún tipo de competición o se va a instaurar algún tipo de competición alrededor del NBA 2K? Porque ahora mismo en España, que todavía ya hemos localizado, no hay una competición como tal que organice un gran promotor, como puede ser el caso, por ejemplo, de la LVP con la Liga con League of Legends o otros títulos análogos del mercado. Es cierto que en Norteamérica ha habido hay un fortísimo desarrollo de NBA 2K, lo cual también invita a que podamos copiar el modelo, pero actualmente, ¿qué tenemos en España o qué ligas se pueden pretender para que, bueno, se vaya desarrollando poco a poco la escena?
Sí, a ver, nosotros, como tú bien decías, el NBA 2K tiene la ventaja de que se asemeja mucho al baloncesto, ¿vale? Y es una ventaja para nosotros, sobre todo en nuestro canal de Twitch, que un aficionado nuestro pues puede ver un partido simplemente sin conocer, claro, o sin saber jugar. Y luego el tema de las ligas, ahora mismo nosotros estamos jugando dos que son las más importantes de España, las que mayor organización tienen ahora, que juega, por ejemplo, equipos como Dux Gaming, que tú estabas comentando antes. Hay dos competiciones que son las que están, digamos, punteras, que es Kulas y SBL, ¿vale? Son dos compañías, además son empresas constituidas, entidades, ¿vale? Pero no hay ninguna, digamos, que sea oficial, o sea, no hay ninguna que diga, pues, por ejemplo, la Liga, ¿no? La Liga de Fútbol tiene su competición. En este caso, en baloncesto, no lo hay. Entonces, sí que es verdad que desde el Granca, además yo que soy un poquito jerguilla, como hemos sido pioneros en este aspecto, pues sí que estamos intentando luchar porque los equipos de ACB pues se metan también, ¿no? Y podamos hacer como una competición de equipos de ACB. Pero sí que es verdad que ahora mismo no hay ninguna oficial, por llamarlo de alguna manera, o federativa, ¿no? Por acercarnos al ACB en estos momentos. Entonces, sí que hay intención, de hecho ya el Juventud también entró y estamos en la misma liga, de hecho nos enfrentaremos a ellos dentro de poco. Entonces, creo que esto le da más vidilla también al juego, porque los aficionados al final, esa rivalidad, ¿no? Que hay, esa rivalidad sana que hay entre equipos, pues también la va a llevar a los eSports, ¿no? Entonces, yo creo que puede, ayuda a que los equipos de ACB entren en este sector, en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que consigamos que se consolide una competición, digamos, oficial, ¿no? Pero en estos momentos no hay nada.
Efectivamente, además me encanta la labor evangelizadora que al final, como bien estoy comentando, estáis realizando alrededor de la escena. Al final hay que desarrollar ese tejido competitivo y evidentemente esto invita a que los clubes de baloncesto se adentren al ecosistema y que vosotros mismos, pues bueno, incentivéis ese desarrollo para los próximos años. Y además me gusta mucho porque dentro de esa vertiente evangelizadora, también apostando por la formación, el propio equipo, por lo que hemos podido ver por vuestros comunicados a través de las redes sociales, se compone de gente tendencialmente joven y que, bueno, ¿cómo se ha seleccionado a estos jugadores? ¿Ha sido a través de un proceso de fichajes? Cuéntanos un poquito acerca de ellos.
A ver, esto hemos hecho algunos pasos previos, ¿no? Como por ejemplo el acuerdo de Galaxy Gaming, ¿no? Para el tema de fichaje de jugadores, porque al final nosotros como entidad, que en su mayor parte del cabildo, pues no podemos contratar en sí a una persona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que llegar a acuerdos con diferentes empresas, que en este caso ha sido Galaxy, y se ha seleccionado a estos chicos, ¿no? Estos chicos realmente ya venían con los equipos formados, o sea, nosotros tenemos dos equipos y dos creadores de contenido. Los dos creadores de contenido sí que los hemos seleccionado nosotros directamente, ¿no? Con ayuda de Galaxy. Ha sido como una preselección, nosotros teníamos como 5 o 6 y lo único que hemos hecho es al final ver los directos que hacían y ver cuál creíamos nosotros que podría llegar a un futuro con nosotros pues de la mejor manera. Por eso se seleccionó a Sualén, en este caso, que es el chico canario, porque había gente de la península también, y bueno, nos tiró esa sangre que nos faltaba en el equipo. Y luego la otra apuesta fue por tener una chica, ¿vale? Creo que es fundamental tener esa visión, ¿no? Y de igualdad, sobre todo, que es uno de los valores de la ACB, y de tener esos creadores de contenido, ¿no? Un chico y una chica. Y en cuanto a los equipos que juegan en ambas ligas, pues realmente el acercamiento fue de ellos, tengo que decirlo. O sea, nosotros sí que veníamos ya preparando un equipo o ojeando jugadores, ¿no? Pero realmente cuando fue a empezar la temporada, ellos fueron los que se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, ¿quieren nos patrocinan, ¿no? Entonces se llevaron la sorpresa de que nosotros le dijimos no queremos patrocinarlo, queremos fichearlo. Entonces, la verdad que tuvimos suerte también, porque son chavales, la verdad que formidables, y además tenemos suerte de que tienen un buen nivel, ¿no? El equipo de élite, por ejemplo, pues fue subcampeón el año pasado, y el equipo de oro pues campeón en su categoría el año pasado también. Entonces, tenemos buen nivel, pero no es lo que... No es mi objetivo el que ganen o no, pero sí que es verdad que tenemos un buen nivel de competitivo, pero es que además son formidables y se apoyan entre ellos, y la verdad que ha sido una experiencia brutal.
Qué bueno. Néstor Santiago Ávila, pues no te vayas muy lejos, que seguiremos hablando contigo muchas más veces, responsable de área digital e innovación del Club Baloncesto Gran Canaria, del nuevo equipo del Gran Canaria de los eSports. Néstor, un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Néstor. Hasta luego.
Hasta luego. Emilio, pues va a ser difícil la semana que viene que otra vez nos sorprendas, ¿eh? Aunque esto lo teníamos muy cerquita, había que hablar con ellos, con el Club Baloncesto Gran Canaria, que tiene equipo de los eSports.
No es difícil cada semana, lo reconozco. Al final es atraer a gente fuerte. Hombre, esta vez había que seguir apostando por la tierra. Pienso que estos hitos, que al final también ponen en el mapa a las Islas Canarias, pienso que es importantísimo que la gente los conozca, que vean que no es un fenómeno, vamos a decir, diferente, o que algo que no deba ser cotidiano, el que cada día la práctica de los deportes electrónicos, de los videojuegos competitivos, de aquellos que tienen unas competiciones regladas en el mundo de los deportes electrónicos, pues que tengan cada vez más presencia en la sociedad, como cualquier otras industrias que al final se dedican al mundo del entretenimiento. Y bueno, pues espero que podamos estar aquí para comentarla. Como bien dice, la próxima semana nuevo reto, pero bueno, al final este sector es muy grande, y traeremos a gente que, bueno, pues ya sabes, del máximo nivel, y que espero que nuestra audiencia aprecie un montón.
Sí, porque además siempre nos sorprende, ¿eh? Sí. Emilio Hurtado, un placer, hasta la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo, Juan, pero hasta la próxima semana.
Hasta luego. Pues hoy hemos hablado con los eSports del Gran Canaria, del Club Baloncesto Gran Canaria, en concreto con Néstor Santiago Ávila, que es el responsable del área digital y de innovación del Club Baloncesto Gran Canaria. Menos de 4 minutos ya para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos que faltan para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Recuerden que mañana se va a llevar a cabo la última sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, y posteriormente la comparecencia del técnico antes de viajar la expedición del equipo amarillo rumbo hacia Zaragoza para jugar el sábado a las 3 de la tarde el partido en la Romareda. Veremos mañana lo que comenta el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, de Jonathan Silva, que ya hoy fue presentado, que ya hoy entrenó, que va a entrenar en la jornada de mañana, y veremos si entra en la expedición de la Unión Deportiva para este partido, o el técnico espera para hacerlo debutar en la siguiente jornada, que será en casa frente al equipo del Logroñés. El que sí parte ya es el Herbalife Gran Canaria. Primero hacia Burgos, después hacia Zaragoza y posteriormente a Grecia. 3 partidos a domicilio que tiene el equipo de Porfi Fisac en los próximos días. Arranca muy fuerte lo que es la competición en la Liga CB, eso sí, ya con una victoria después de ganar en la prórroga al conjunto del Bilbao Basket. Y mañana hablaremos de toda la agenda polideportiva, lo que tenemos de cara al próximo fin de semana con el balonmano, con el Rocasa. Ya el Club Voleibol Guaguas Las Palmas, que ya prepara lo que es el arranque de competición, menos de una semana para que comience ya la Superliga Masculina de Voleibol para el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero. 1 minuto que restan para llegar a las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará, como siempre, aquí en la cadena COPE, el partidazo con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Mañana a las 2 de la tarde ya volvemos, pero con toda la previa de lo que va a ser el fin de semana: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, deportes individuales, toda la agenda polideportiva. Mañana se lo contamos a partir de las 2 de la tarde en estos micrófonos de la cadena COPE. Que sean todos muy felices. Hasta luego y chao. Dream about being a big star.